platicar acerca de los consejos de Dios, los consejos de un rey y los consejos de un padre. Y los tres son buenos, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es perfecto. Salomón como rey, por lo menos como rey, fue exitoso. Como esposo, no sé. No sé, porque la Biblia dice que tuvo hasta 1000 mujeres. Y como padre de familia, pues cuando vemos nosotros el hijo de Salomón, que fue el que dividió el reino, como que no le fue muy bien con sus hijos a Salomón, ¿verdad? Sin embargo, él sí dio buenos consejos. Él dio buenos consejos, pero al parecer los hijos de Salomón no atendieron los consejos que él les dio. Y por eso fue que les pasó lo que les pasó a los hijos de Salomón. De hecho, hasta la Biblia incluso dice que Dios dejó enemigos de Israel para que estuvieran molestando a Salomón, porque Salomón de entradita, hermano, si usted lee primer libro de Reyes, de entradita Salomón se chanflea. No sé si es en el capítulo 1, en el capítulo 2, dice, empieza a decir la Biblia que hizo parentesco, tuvo con parentesco con Faraón, así de entradita, hermano. O sea que tenía un tipo de sabiduría, se recuerda que son varios tipos de sabiduría, pero había otros tipos de sabiduría que no los tenía y de entradita se empezó a chanflear. Entonces, sin embargo, estos consejos son buenos porque son inspirados por Dios, son inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces, nosotros sí debemos atenderlos. Amén. Entonces aquí estuvimos viendo estos consejos paternales, estuvimos viendo varios el domingo. Y aquí viene, dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y estuvimos explicando que eso significa no te dejes, no dejemos que nos engañen. Amén. En todo el sentido de la palabra, no debemos dejar que nos engañen. Amén. Ya sea en lo sentimental, ya sea en lo económico, ya sea en lo laboral, ya sea en los estudios, ya sea en lo espiritual, aquí la Biblia nos da un consejo, Dios nos da un consejo, un rey nos da un consejo y Dios otra vez como nuestro Padre nos da un consejo y es no nos dejemos engañar. Amén. Y eso ya depende de cada uno de nosotros. Recordemos, hermano, que este tiempo es un tiempo de demasiado engaño. Engaño por todos lados. Engaño por la televisión, engaño por la radio, engaño por la prensa, engaño por internet, engaño por todos lados. Entre paréntesis, yo estaba, hay unos periódicos que no los leo yo. O sea, en papel no leo nada de ningún periódico, yo solo que esté a donde yo voy a almorzar o cuando me voy a cortar el pelo, de lo contrario no los leo. Por internet sí leo, pero hay unos que no los leo porque son demasiado venenosos. Pero fíjese, hermano, que estaba viendo de que en un periódico están sacándole los trapitos al sol a unos canales. Y los canales le están sacando los trapitos al sol a la prensa escrita. Lo bueno de eso es que ahí se está dejando evidente cómo los noticieros, ya sea impreso, televisión, radio, internet, manipulan las noticias, valga la redundancia, para manipular a la sociedad. Y entonces ahora yo se lo había dicho un montón de veces, ¿verdad? Ahora ya tengo más pruebas para decir lo que he dicho, que no hay que creer todo lo que dicen las noticias. Y esto viene porque no tenemos que dejarnos engañar. Amén. Si nosotros buscamos a Dios, que el hecho de congregarnos es una de las formas como buscamos a Dios, entonces vamos a entender todas las cosas, dice la Biblia. Vamos a entender todas las cosas. No hay necesidad, hermano, de que tú si lo hiciste y si lo estás haciendo, gloria a Dios, termina. Pero no es requisito, hermano, tener una maestría, un doctorado para entender las cosas, ¿no? El requisito es buscar a Dios. El apóstol Pedro, según algunos, no sabía ni leer ni escribir, sin embargo, era un hombre entendido. Amén. Por otro lado, también está el apóstol Pablo, que sabía griego, hebreo y seguramente arameo, y también lo usaba Dios. O sea, para todos los gustos, Dios no tiene su bendición, no la condiciona, la da a los que le buscan. Entonces el asunto, hermano bendito, es, y dígale que sale a par suyo, hermano, no se deje engañar, no se deje engañar, no se deje engañar. Y luego en el verso 15, hermano, viene el verso 15, dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los pecadores, que estaba hablando desde el verso 10. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces aquí la Biblia, hermano, el Señor nos está aconsejando. Aquí dice, hijo mío, ¿usted es hijo de Dios? ¿Hija de Dios? ¿Sí? Entonces aquí el consejo de Dios es, no andes en el camino con los pecadores. Mire, hermano, óigame, está bien clarito. Yo no sé si usted lo ve claro, pero ahí está bien clarito. Hijo mío, no andes en camino con los pecadores. Así está claro. ¿O será que se necesita algún estudio teológico para saber a qué se refiere eso? Claro, se puede referir a otras cosas más. Pero en el sentido así más claro de lo que está hablando la Biblia, es que nosotros no tenemos que andar, valga la redundancia, en el camino con los pecadores. Entonces aquí la pregunta sería, ¿con quiénes nos juntamos nosotros? ¿Con quién te juntas tú? ¿Con quién me junto yo, hermano? ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién te mantienes en el día, hermano, hermana? ¿Te mantienes solo con pecadores? ¿O te mantienes con tus hermanos en el Señor? Claro, hay situaciones, hermano, hay momentos en los que es inevitable tener compañía de inconversos. Por ejemplo, en el trabajo, tal vez todos tus compañeros de trabajo son inconversos. Obviamente tienes que estar con ellos. Tal vez no tener comunión con ellos en el sentido de hacerte uno con ellos, pero sí una relación laboral. O los que estudian, tal vez estudian en un colegio, un instituto, una universidad, qué sé yo, una escuela, en donde no todos sus compañeros son nacidos de nuevo. Y ahí es inevitable. Pero el asunto es, hermano, el asunto es en aquellas situaciones que no son inevitables, con quienes nos juntamos nosotros. Porque hay una característica, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he dado cuenta de que hay algunos hermanos que, hay algunas personas y algunos hermanos que prefieren juntarse con los inconversos que juntarse con los hermanos. Va a haber una actividad en la iglesia, por ejemplo, va a haber una coinonía en la iglesia, pero también se van a ir de excursión los de la cuadra, prefiere irse de excursión con los de la cuadra que ir a la coinonía de la iglesia. Entonces viene el Señor y dice, hijo mío, oye, hijo mío, no andes en el camino con los pecadores. Porque al final de cuentas, como dice aquí la Biblia, los pies de los pecadores corren hacia el mal. Y cuando la hermana, el hermano o la hermana se empiece a dar cuenta, sus pies van a empezar a ir hacia el mal. Solo que ellos corren hacia el mal. El hermano o la hermana tal vez va a ir así despacito hacia el mal. Porque tiene comunión con los pecadores, con aquellos que hacen lo malo. Y usted sabe, hermano, yo ya se lo he dicho de hace años, se lo he dicho yo, le he puesto ejemplos de hace años, no de hoy, sino que de años, de cómo hay gente que por juntarse con, cómo hay cristianos que por juntarse con impíos se los pasan llevando, ahí sí que con pancho, ¿verdad? Aquí dice la Biblia, no andes en camino con los pecadores, aunque sean tus familiares. Otra vez regreso al punto. Hay momentos en que es inevitable en que tú y yo estemos con inconversos. Hay momentos en que es inevitable, pero hay situaciones en que sí es evitable que nosotros estemos con los inconversos. Y entonces hay que evitar. Hay que evitar, ¿verdad? Ejemplos clásicos. Invitan al hermano, a la hermana, a unos 15 años. Y va a haber fiesta, y va a haber de todo ahí. Y ahí va el hermano. ¿Para qué va? Es que va a haber comida. ¿Y no te provee el Señor a ti para que comas? ¿O no te provee el Señor? Entonces, hermano, aquí la Biblia nos, el Señor nos aconseja. Oiga, hermano, que esto, si nosotros seguimos estos consejos, vamos, nos va a ir bien, nos va a ir bien. En todo nos va a ir bien. Incluso en tu trabajo, ¿con quiénes te juntas tú? Si te juntas con el que es el huelguero que está formando un sindicato, ¿verdad? Valga la semejanza, ¿verdad? Está armando un sindicato y ahí con él te juntas tú. Van a pensar que eres igual y vas a pagar las consecuencias. Entonces lo mejor es hacerle caso a Dios. Amén. ¿Será, hermano, será bueno hacerle caso a Dios, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Será bueno o no será bueno? ¿O será medio bueno hacerle caso a Dios? ¿O será bueno hacerle caso a Dios? Como decía el hermano René, si Dios dice que es bueno, es porque es bueno. ¿Será, o será que nuestra inteligencia es más sabia que la inteligencia de Dios? ¿O será que Dios se confunde, hermano? No. Si Dios nos dice, hijo mío, apártate, no andes con los pecadores, al final de cuentas, hermano, ¿qué perderá Dios? ¿Qué se imagina usted? ¿Será que Dios pierde algo, hermano, si nosotros andamos con los pecadores? ¿Será que Dios pierde algo? No, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ganan si obedecen el consejo? Nosotros. Amén. Entonces, a nosotros nos conviene, en la medida de lo posible, no juntarnos, tampoco vayamos a irnos al extremo de algunos que ya ni quieren saludar a los inconversos, ni hablarles porque piensan que se van a contaminar, como aquellos hermanos que el apóstol Pablo les dijo, hermanos, no se junten con los impíos, ladrones, adúlteros, borrachos, y de una gran lista. Y después los hermanos ya no se querían juntar, no le querían hablar a nadie de los inconversos, ¿verdad? A nadie. Ya ya ni siquiera iban a comprar ni tortillas ni pan, porque el de las tortillas y el del pan era inconverso y era marihuano, ¿verdad? Hacía pasteles de amapola. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, hermanos, miren, yo les dije a ustedes que no sé, cuando yo les dije que no se juntaron con los todos esos malos, me refería a aquellos que diciéndose cristianos hacen esas cosas, con esos ni se junten. Amén, tenemos que tener un equilibrio, pero en la medida de lo posible, hermano, tenemos que apartar nuestros pasos de los pecadores, de no, aquí dice no, de no caminar el camino con ellos. Amén, hermano. No caminar el camino con los pecadores. Amén, claro, sí tenemos que evangelizarlos, porque ¿quién los va a evangelizar? ¿Van a bajar ángeles para evangelizarlos? No, si para eso estamos nosotros, para evangelizarlos. Pero otra cosa es cuando el hermano ya no lo están ya no está evangelizando al inconverso, sino que el inconverso lo está evangelizando a él, ¿verdad? El inconverso le dice, vos, ¿y qué de malo tiene bailar, hombre? Y eso es hacer ejercicio. La verdad que sí, dice el hermano, y se pone a bailar, ¿verdad? A ese. Para ese es el consejo. No camines el camino con los pecadores. Amén, hermano. Ay, hermano, ¿cómo se lo digo? Si nosotros obedecemos esto, hermano, nos va a ir bien. De verdad. Yo se lo aseguro. No es mi palabra la que está en garantía. Es la palabra de Dios. Dígale al que está a la par suya, hermano. Si usted obedece estos consejos, le va a ir bien. Dígale al que está a la par suya. Tal vez a usted sí le cree, ¿verdad? Tal vez a usted sí le va a creer. Obedezca estos consejos de Dios y le va a ir bien, dígale. Mire esto, bueno, entonces viene aquí, pero mire esto, pues. Esto ya lo vimos. Ah, bien, aquí podríamos decir, no camines el camino con ellos, pero esta palabra andar, ya la estuvimos viendo que fue hace unas semanas que hablamos de empezar a caminar. Aquí es caminar el camino, pero esa palabra también significa comportarse. Entonces el verso diría, no te comportes en el camino de ellos, pero ya aplicándolo sería, no te comportes como los pecadores. Hijo mío, no te comportes como los pecadores. Amén. Sin embargo, hermano, todos nosotros tenemos que ir despojándonos de cosas malas. Por ejemplo, hay cristianos que son vengativos. Se comportan como los pecadores. Y el Señor dice, hijo mío, no te comportes como los pecadores. ¿Cómo son los pecadores? Vengativos. Es que aquí dice la Biblia, hijo mío, ya aplicando, ¿verdad? No te comportes como los pecadores. Los pecadores son mentirosos, los pecadores son engañadores, los pecadores son estafadores, por ejemplo. Pero así son los pecadores son envidiosos. Los pecadores se deleitan, y también los carnales, viéndole el mal a los demás. Entonces aquí, hermano, la verdad, mire, solo ese verso nos habla de muchas cosas, de muchas cosas, muchas. Y que en el nombre de Jesús, yo sé, hermano, que el Señor nos va a ir liberando y nos va a ir cambiando a cada uno de nosotros. Nos va a decir, ese sentimiento que tienes en tu corazón no es bueno. Y tal vez siempre lo habíamos sentido, ¿verdad? Y siempre lo habíamos anidado en el corazón, pero el Señor va a decir, no es bueno. Y Él va a empezar a trabajar en nuestro corazón para que lo vayamos sacando, 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 hasta que salga de nuestro corazón. Pero viene el Señor y nos dice, hijo mío, no te comportes como los pecadores. Amén. Y otra de las características de los pecadores es que siempre buscan hacerle el mal a otras personas. Amén. Entonces nosotros no tenemos que ser de ese tipo de personas que buscamos el mal para los demás. Porque el Señor nos está aconsejando, hijo mío, hija mía, no te comportes como los pecadores. Ahora mire esto, pues. Esta palabra que aquí Salomón utiliza para pecadores, que en nuestro idioma español se traduce pecadores, ¿verdad? Pero en idioma hebreo es otra palabra. También se utiliza aquí en Génesis 13:13. Mire que qué coincidencia. 13:13. 13 es número de rebelión. Y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos, oiga, y pecadores en gran manera. Entonces, aquí, hermano, esto es bien tremendo. Especialmente de qué tipo de gente tenemos que alejar nuestros pasos. De aquellos que son pecadores como los de Sodoma. Ahí está claro, así lo dice la Biblia. Hermano, alguna vez aquí en la iglesia hablamos acerca de los amigos. Yo creo que vamos a tener que retomar ese tema, darle un update y volverlo a predicar aquí en la iglesia, ¿verdad? Acerca de los amigos, porque hay hermanos que son buena gente, que siempre han sido buena gente, pero se empezaron a descarriar cuando se juntaron con algunos que eran perversos. Los hermanos no eran los perversos, los otros eran los perversos y los afectaron. Como los amigos de los hijos de David. Esos sí eran puros hijos del diablo, hermano. Esos sí eran puros hijos del diablo, porque una vez un hijo de David, creo que se llamaba Adonías, no Agonías, ¿verdad?, sino que Adonías, saber qué le pasó, en el Antiguo Testamento parece que sí se podía hacer, se enamoró de la hermana, de la medio hermana de él, porque eran hermanos solo de papá, y no sabía cómo hacer para tener relaciones sexuales con ella. Y su amigo le dijo cómo tenía que hacer. Y ese fue el que lo aconsejó. Hermano, óigame. Hijo mío, dice aquí. Hijo mío, no camines con los que son malos y pecadores como los de Sodoma. Entonces así hay hermanitos y así hay hermanitas que se empiezan a corromper moralmente y sexualmente por andar con gente de Sodoma. De esos sí hay que alejar los pasos, porque la Biblia dice que nosotros debemos huir de la fornicación. Así dice la Biblia. ¿De quiénes hay que alejar los pasos? Hijo mío, aleja tus pasos de los que son pecadores como los de Sodoma, que no tienen dominio propio para el área sexual. Lo tengo que estudiar en la Biblia. Una vez lo oí que un hermano lo comentó, no sé si lo comentó o lo predicó. Y yo tengo que estudiarlo, hermano. Pero los hombres que tuvieron éxito en sus matrimonios, las personas, ya sea hombre o mujer, que tuvieron éxito en el matrimonio, fueron aquellos que solo conocieron a una mujer. Con ella tuvieron amistad, con ella tuvieron un compromiso y con ella se casaron. Y las mujeres también, que con solo un hombre estuvieron, que él fue su amigo, su único novio, digámosle, y su único esposo. Fueron matrimonios exitosos. Pero, óigame pues, ¿a qué voy yo? Porque cuando un hermano o una hermana, mire pues, mientras más novios haya tenido la hermana, y más novias haya tenido el hermano, tiene más probabilidad de que le vaya mal en el matrimonio, aunque sean cristianos. Oiga lo que le estoy diciendo. Mientras más novias haya tenido el hermano, tiene más probabilidad de que le vaya mal en el matrimonio. A menos que el Señor lo libere. Si él busca al Señor, se ministra y el Señor lo libera, entonces ahí se corrige. Pero si el hermano no busca al Señor para que lo libere y lo desate de cualquier atadura, ese hermano tiene más probabilidades de fracasar en el matrimonio. Igual la hermana. Mientras más traidito estuvo ella, ya sea inconversa o conversa, tiene más probabilidades de fracasar en su matrimonio. A menos que se ministre, confiese sus fechorías, ¿verdad? Y le pide al Señor que la libere y que la restaure. Entonces el Señor corrige eso. Pero mientras los hermanos tengan eso guardado, tienen una alta probabilidad de fracasar en su matrimonio. Yo me he estado enterando en estos últimos meses, gente que usted no conoce, ni siquiera, gente que usted no la conoce, ni nunca las va a conocer, que han estado fracasando consecutivamente sus matrimonios y con clavos gruesos. Pero lo que a mí me llamó la atención es que la característica de ellos fue que ellas tuvieron una colección de novios antes de casarse, y ellos también tuvieron su colección de novias antes de casarse. Y el resultado es que cuando se casan les va mal, porque no buscaron su restauración y su liberación en ese aspecto matrimonial. Entonces, ¿por qué viene de todo esto? Porque esas amigas que inducen a las señoritas a hacer lo malo. Ahora mire, hermano, bueno, ahora ya no, pero usted se recuerda que había un jugador de fútbol que se llama Kaká, famosísimo, evangélico, y solo porque él decía que todavía no se había casado y nunca había tenido relaciones sexuales, era una gran noticia. Sí, pero eso no tiene que ser noticia, eso tiene que ser común y corriente entre los cristianos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? No es común y corriente. Entonces, hay que alejar los pasos de los que son pecadores como los de Sodoma. Amén, hermano. ¿Qué otra característica tenían estos de Sodoma? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número uno era soberbia. Orgullosa. La soberbia es sinónimo de orgullo. ¿Qué otra cosa? Saciedad de pan, aunque hay otras versiones. Creo que la Biblia de las Américas dice abundancia de pan. Abundancia de ociosidad. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Oiga, otras cuatro cosas tienen estos sodomitas. Son orgullosos. Orgullosos, hermano. Hay gente que no pide perdón. Y hay gente que no perdona. Hay gente que se ha equivocado, hermano, y no pide perdón. Y hay gente, hermano, que en lugar de pedir perdón, culpa a otros. Bueno, ahí el Señor va a trabajar con ellos. Pero hay otros que tal vez alguien está arrepentido y les llega a pedir perdón y no perdona. Ay, que el Señor te perdone. Yo, ¿quién soy yo para perdonar? Eso es ser soberbio, eso es ser orgulloso. De esos hay que alejar los pasos. Porque una de las peores cosas de alguien soberbio, de alguien orgulloso, hermano, es que Dios lo mira de lejos. ¿Será que Dios tiene buena vista o tiene mala vista? Dios no necesita lentes, hermano. O sea, para que Dios mire de lejos a alguien es porque ese cuate sí está lejos. Yo, por ejemplo, si me levanto los lentes, porque ya los conozco a ustedes, sé quiénes son, pero ya a cierta distancia ya no reconozco las caras. Mejor debería predicar así, ¿verdad? Son bromas. Pero Dios no está malo en la vista. Él sí mira hasta lejos. Y hasta ahí están los orgullosos. Entonces viene el Señor y dice, hijo mío, hija mía, aleja tus pies de los orgullosos. Y si nosotros somos los orgullosos, pidámosle al Señor que nos ayude y que nos cambie. Saciedad de pan. ¿Será malo estar saciado de pan, hermano? No es malo estar saciado de pan. Lo malo es no compartir con el afligido, con el menesteroso. Lo malo es que hay gente que tiene abundancia de ociosidad, hermano. ¿Qué más hizo esta Sodoma? No fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Entonces, la combinación de estas 1, 2, 3, 4 cosas, la combinación de estas cuatro cosas. ¿Usted conoce gente, hermano, que tal vez mira a algún su hermano, alguna su hermana necesitada y no le da? Eso es peligroso, hermano. Está bien. Óigame, pues, está bien. Porque hay un equilibrio. El equilibrio es, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo hacer para que los que no trabajan vayan a trabajar? ¿Cuál es el consejo, no del hermano Juan, verdad? Del apóstol Pablo. No le dé comer un año, vamos a ver si no va a buscar trabajo. O sea, tampoco sé, porque si hay un ocioso y que no quiere trabajar, prevalece ese mandamiento. No le dé comer. Pero tal vez hay uno que sí trabaja, que sí se esfuerza y que sí es diligente y tal vez en algún momento entró en un problema económico, a ese sí hay que ayudar. Amén. Amén, hermano. Entonces, hijo mío, hija mía, no camines en el camino con los pecadores, con los que son pecadores como estos de Sodoma. Aquí aparece otra vez esto, la palabra pecadores. Y aquí está hablando de los de Coré, que fueron los que se rebelaron en contra de Moisés. De quienes también hay que alejar los pasos, de los rebeldes. De los rebeldes sin causa, ¿verdad? Aunque realmente ninguna rebeldía tiene causa. De ellos hay que alejar los pasos, dice la Biblia. Y este hermano, que en este me quiero detener un poquito y quiero avanzar, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores. Pero aquí Moisés está haciendo referencia a que los padres de estos, del verso 14, no le habían creído a Dios. No creyeron la palabra de Dios. Y además de eso, ellos culpaban a Dios de los males que ellos estaban viviendo. Pero ya hemos explicado, hermano, que una mala decisión trae malas consecuencias. Y si no ha traído malas consecuencias es porque Dios ha sido misericordioso. Pero una mala decisión trae malas consecuencias. Y lo tremendo, hermano, es que aunque la gente no sepa que sea una mala decisión, le va a traer malas consecuencias. Eso es como que alguien tome gasolina. ¿Es malo o es bueno tomar gasolina? Es malo. Pero ¿y si la gente no sabe que eso es malo? Entonces, hermano, las malas decisiones, aunque nosotros no sepamos que son malas decisiones, van a traer malas consecuencias. Si no traen malas consecuencias, si no han traído malas consecuencias, es porque Dios ha sido misericordioso. Entonces estos israelitas habían hecho lo malo y les venían cosas malas. Pero una de las características fue que no le creyeron a Dios. ¿Tú le crees a Dios, hermano? ¿Sí le crees a Dios? Mire, esto es importante que nosotros le creamos a Dios, hermano. Porque si nosotros le creemos a Dios, hermano, no vamos a ser como las olas del mar, como dice la Biblia, ¿verdad? Hoy sí, mañana no, pasado mañana tampoco, de ahí tal vez, después sí, y después segurísimo, y de ahí otra vez no. Eso es evidencia de que nuestra fe está débil, hermano. ¿Me está escuchando? Eso es evidencia de que nuestra fe está débil. Nosotros tenemos que creerle a Dios contra viento y marea, hermano. Lo que Dios dice en su palabra, Él lo va a cumplir. Las cosas buenas son para nosotros. Amén, hermano. Dígale que está a la par suya. Todas las cosas buenas que la Biblia dice son para usted. Dígale que está a la par suya. Porque la Biblia dice que nosotros tomamos de la copa de bendición. Cuando tomamos la Santa Cena, tomamos de la copa de bendición. Entonces todas las promesas y todas las bendiciones que están en la Biblia son para nosotros. Hermano, óigame. ¿Pero qué le parece, hermano? ¿Será que? Yo no sé si aquí habrá algún hermano, alguna hermana que son como lo que estamos diciendo. Hoy sí, mañana no, pasado tampoco. Y después de pasado, tal vez. Y ahí sí, y ahorita sí, hermano. Y me voy a morir, como voy a buscar al Señor, y después otra vez, mejor ya no, hermano. Si aquí hay algún hermano, alguna hermana así, necesita pedirle a Dios que lo ayude. Y una de las formas que nos ayudan a nosotros para cimentarnos y echar raíz son las pruebas. Las pruebas, hermano, hacen que echemos raíz. Pero entonces, ¿de quiénes hay que alejar los pasos? De aquellos que no le creen a Dios. Pero mire pues, de aquellos que le viven atribuyendo todos los males que le pasan a ellos, se los viven atribuyendo a Dios. De esos hay que alejar los pasos. O al menos que usted sea lo suficientemente, haya crecido espiritualmente lo suficiente como para aconsejarlo. Y usted lo va a ayudar. Pero si usted no tiene la fuerza para ayudarle a la otra persona, mejor ore por la otra persona y aleje sus pasos. hermano. Amén. Entonces, por eso es que estos eran pecadores, porque no le habían creído a Dios y le atribuían sus males a Dios. Mira este otro. Hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Mire qué bonito es. Largura de días y años de vida y de paz, de vida y de paz, te aumentarán. Recuérdese, hermano, que la Biblia dice en Apocalipsis que va a venir una época sobre esta tierra en la gran tribulación, hermano, cuando el sufrimiento, los castigos y los juicios sobre todos los seres humanos va a ser tan terrible que la gente va a buscar morirse. Y dice la Biblia que la muerte va a huir de ellos. O sea, va a haber un cuate que se va a tirar del puente Belice y no se va a morir. Va a quedar todo destartalado. Va a haber otro que se va a tirar debajo de un tráiler y no se va a morir. Solo va a estar sufriendo. Pero aquí la Biblia dice, hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Hermano, ¿usted ha disfrutado la paz alguna vez? ¿Sí ha disfrutado la paz? ¿Cómo se siente estar en paz, hermano? Uno puedes estar en tu casa, en paz, y no porque no haya nadie, ¿verdad? No hay nadie, qué paz en la casa. No, están todos, pero hay paz. Hay paz, no hay problemas, no hay discusiones, no hay nada, nada adverso, todo está perfecto. Ese tiempo es el que se nos va a aumentar, como dice aquí la Biblia. Si nosotros no nos olvidamos de la ley y nuestro corazón guarda los mandamientos. Aquí le puse otras dos versiones. No te olvides de mi enseñanza. No te olvides de mi instrucción. Pero mire pues. Mire cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos. No te olvides de mi ley. Esa es la mente. Y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea que tienen que estar en la mente y en el corazón. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Qué es un mandamiento, hermano? ¿Qué es un mandamiento? No me diga algún mandamiento, sino que ¿qué es un mandamiento? El concepto de lo que sería, de lo que son mandamientos. Los mandamientos son órdenes. Hacelo. En inglés, la palabra mandamientos, en algunas traducciones lo ponen commands, que traducido literalmente al español es comandos. Y esto, hermanos, bien, la analogía sería en la programación. En la programación, hermano, es más o menos similar como cuando usted tiene su USB y quiere borrar un archivo, le dice borrar, ¿y qué hace la computadora? Ahora todavía pregunta, ¿está seguro? Sí. ¿De verdad estás seguro? Eso ya no lo pregunta, ¿verdad? Solo lo borra. No dice, es que este sí, este no. Él borra. Hace lo que se le dice. Así son los mandamientos. Mandamiento es órdenes que Dios nos da a nosotros y que las tenemos que guardar en nuestro corazón. Oiga esto, hermano. Hermano, óigame. No matarás. Es un mandamiento. No robarás, no darás falso testimonio. No son sugerencias, no son consejos, son órdenes. No lo debemos hacer. En el Nuevo Testamento dice la Biblia, no debáis a nadie nada. Son mandamientos. Y mire este mandamiento que viene el Señor Jesús y da. ámense los unos a los otros. Hermano, ese no es una sugerencia. No es de, si te cae bien aquel, amalo. Si te cae bien aquella, amala. Así no dice la Biblia. Es un mandamiento. Es una orden que tenemos que amarnos entre nosotros. Claro, a veces no se puede. Entonces lo que necesitamos es que Dios nos ayude y haga que el amor de Dios crezca en nosotros. Amén. Amén, hermano. ¿Qué tiene que estar en nuestra mente entonces? La ley. Esa palabra ley, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ley, dirección, instrucción, orientación. Las direcciones del Señor, las instrucciones del Señor y la orientación de Dios para nuestra vida tiene que estar en nuestra mente. Y las ordenanzas de Dios, los mandamientos, tienen que estar en nuestro corazón. Amén, hermano. Entonces aquí dice la Biblia, hijo mío, hija mía, ¿dónde está? No te olvides de mi ley. Así hay algunos hermanos, ¿verdad?, que van borrando. Pero Dios lo que quiere es que tengamos, que el Señor, que le pidamos que libere nuestra memoria para que vaya quedando en nuestra mente y en nuestro corazón la ley, la instrucción, ¿qué más? La orientación de Él y sus ordenanzas. Amén. ¿Qué más? Sus enseñanzas. ¿Qué más? Sus instrucciones. Sus instrucciones. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le da un consejo a alguien y no lo hace. Y después le vuelve a dar el consejo a alguien y no lo hace. Y después le vuelve a dar el consejo a alguien y no lo hace. Se lo da como 10 veces el consejo y no lo hizo. De repente dice, fíjate papá, fíjate mamá, fíjate con quien estoy hablando. Venía hablando con alguien en la camioneta y me dijo que hiciera esto y esto y esto. Y qué buen consejo. Y lo hice y me funcionó. Y usted dice, pero si eso es lo que yo te he venido haciendo desde hace un montón de tiempo, dice usted, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted? Porque hay algunos, hermanos, que se les olvidan las instrucciones. Y Dios no quiere que nosotros olvidemos las instrucciones que Él nos da. Ni las enseñanzas, ni la ley. Amén. Mire este pues, vamos a ver aquí, aquí hay otras cosas. Con este voy a terminar, dice, con esta sección, ¿verdad? No con este verso. Hijo mío, otra vez, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Oiga esto, hermano. Óigame, hermano bendito. Pero oiga, hermano, mire este consejo. Hermano, mire, póngame mucha atención. Si nosotros seguimos este consejo, hermano, mire, hermano, vamos a vencer muchas cosas vamos a vencer. De verdad, hermano. De verdad, yo se lo aseguro. Entonces el consejo es, no rechaces la disciplina. No la rechaces. No hagas berrinche. No hagas escándalo. Cuando te pongan disciplina, no hagas berrinche. No hagas escándalo. No hagas relajo. No hagas bulla. Quédate tranquilo. Si la merecías, quédate tranquilo. Y si no la merecías, también quédate tranquilo. Deja de estar haciendo bulla. Deja de estar haciendo escándalo. No rechaces la disciplina. Ya sea que te disciplinen en tu casa, ya sea que te disciplinen en el trabajo, o donde estudias, o en la iglesia, o ya sea que sea el Señor mismo el que te discipline, no hay que rechazar la disciplina. Entonces viene el Señor y nos dice, hijo mío, hija mía, no rechaces la disciplina, te conviene la disciplina. Es beneficio tuyo. Incluso el apóstol Pablo dice, a la verdad, ninguna disciplina en el momento parece, es motivo de gozo, pero después trae frutos apacibles de justicia. Pero es después. Amén, hermano. Amén, hermana. Entonces, ¿cuál es el consejo? No rechaces la disciplina, ni aborrezcas el regaño. Pero aquí el Señor dice, no rechaces la disciplina, ni aborrezcas la reprensión. ¿Por qué? Porque el Señor a quien ama, regaña como un padre al hijo en quien qué. Ayúdeme a predicar. En el verso 12, ¿qué significa eso? ¿Es un mal hijo o es un buen hijo el que regaña? ¿Ah? ¿Es un buen hijo o medio? Es un hijo, pero de aquellos que solo usted tiene, ¿verdad? Es un hijo que no le da problemas para nada. Que le ayuda. Que es una hija que le ayuda, que no le da problemas, que siempre ha estado ahí, siempre ha sido obediente, siempre le ha ayudado. Hermano, es una hija y un hijo, pero esos que solo hay en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero de todo modo lo regañan. Aquí es. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo, a quien en quien se deleita, dice. ¿Me está oyendo? Hermano, el Señor Jesús, de sus discípulos, ¿a quién era el que regañaba? ¿A quién le llamaba la atención?
A Pedro.
¿Por qué a Pedro? Mire, si Pedro no hubiera sido espiritual, Pedro hubiera pensado, de plano le caigo mal al Señor, así como piensan algunos, ¿verdad? Me voy. No me voy a ahorcar con Judas, sino que me voy para otro lado. No era así Pedro, sino que lo llamaban porque él era pero era el mayor, de que era el más viejo. Entonces, hermano, mire, y el hecho que si nos disciplinan o si nos regañan, es porque lo necesitamos. Y la disciplina es dolorosa, hermano. Duele la disciplina. Y el regaño también duele. Pero duele más la disciplina. Pero no hay que rechazarla, no hay que aborrecerla, porque, mire pues hermano, aquel cristiano que se le escabulle a la disciplina, no está dejando que Dios lo ame. Porque Dios a quien ama, reprende como un qué. ¿Como un qué? ¿Como un qué? ¿A quién? ¿Y qué dice Hebreos? Que al que no corrigen, ¿cómo se le dice a aquel a quien no corrigen? Bastardo. Entonces, si nosotros no le huimos, hermano, a la disciplina ni a la reprensión, que nos estamos dejando que Dios nos ame. Mire cómo dice la Reina Valera 60, si subes, mija, no menosprecies, hijo mío, el castigo. Y por eso puse esta de primero, mire, porque primero va la enseñanza, de ahí va la corrección, de ahí va la disciplina, de ahí va el castigo, y si así no hace caso el muchacho o la muchacha, entonces va a la vara. Primero se le enseña, mira, esto se hace así. Si no lo hizo bien, ya se le enseñó, se le corrige, mira, así hay que hacerlo. Si a pesar de que se le corrige no hace caso, entonces va la disciplina. La disciplina consiste en quitarle cosas o no darle cosas que él quiere. Entonces, para que sienta, ¿verdad? Si con disciplina no funciona, entonces ya hay castigo, ya es más difícil la situación, ¿verdad? Te voy a quitar ese tu teléfono. Y si así no hace caso, entonces hay que pegarle. Si así no hace caso, hermano, pero la mayoría sí hace caso así, ¿verdad? Entonces aquí no rechace la disciplina del Señor, ni bueno, aquí no menosprecies el castigo, ni te fatigues de su corrección. Bueno, aquí la palabra menospreciar es rechazar, no rechaces. Ya habíamos visto esto de musar. Mire esta palabra fatigar significa entristecer, también significa entristecer. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te entristezcas por su corrección. Al contrario, debería alegrarnos a nosotros que el Señor nos corrija, hermano. Amén. Debería alegrarnos a nosotros que Dios nos corrija, porque eso quiere decir que somos hijos y que somos hijos amados. Porque aquí dice, no te entristezcas. No te entristezcas. Y vamos a ver esta, y esta palabra también significa no te disgustes, no te enojes por el castigo, por la disciplina. Amén. Bueno, vamos a ver, aquí hay más cosas, lo vamos a dejar aquí, vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Necesitamos, como dice aquí, este consejo, no olvidarnos de las enseñanzas. Como dice aquí, no te olvides, hijo mío, de mi enseñanza. No te olvides, hijo mío, de mi instrucción. Padre, en el nombre de Jesús, levante su oración, hermano. La iglesia incluso es como una escuela, hermano. Iglesia es como un taller a donde venimos al que el Señor nos repare, nos restaure, nos perdone, nos dé fuerzas para cuando regresemos a nuestra casa y regresemos consolados, restaurados, bendecidos, fortalecidos. La iglesia también es como una escuela, hermano. Aquí venimos a aprender. Aquí venimos a aprender qué más necesitamos hacer, qué más quiere el Señor que hagamos, y cuando regresemos a nuestra casa, practicarlo, hacerlo, o volverlo a estudiar, volverlo a leer, hermano. Cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a que el Señor nos bendiga, nos restaure, nos consuele, nos perdone, nos fortalezca, nos anime. Nos limpie de pecado. Y también para aprender, hermano, para aprender. Venimos aquí para aprender, para aprender, para aprender. Padre, en el nombre de Jesús. Ayuda nuestra mente, Señor. Ayuda nuestro corazón, Señor, para que no nos olvidemos de tu enseñanza, de tu consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, para que atesoremos tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Para que alejemos nuestros pasos del camino de los pecadores. Para que no nos comportemos como los pecadores, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Para que nosotros mostremos que tú eres Dios real y estás vivo, Señor, en el nombre de Jesús. Y no nos comportemos como los pecadores. No caminemos con los pecadores, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos, Señor, a cada uno de nosotros, conviértenos en buenos hermanos, en buenos amigos, para que nuestros hermanos no tengan necesidad de ir al mundo a buscar amigos, sino que entre nosotros mismos podamos ser amigos, Señor, en el nombre de Jesús. Quita la carnalidad de nuestra alma, Señor, de nuestro corazón, para que podamos ser amigos y entonces, Señor, nuestros demás hermanos puedan apartarse del camino de los pecadores y no juntarse y no caminar y no avanzar con los pecadores, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender en nuestro corazón que a veces es necesaria la disciplina. Que necesitamos disciplina, Señor. Que necesitamos corrección y a veces necesitamos regaños, Señor. Ayúdanos a que lo entendamos en nuestro corazón y no nos desanimemos, no nos entristezcamos, que tampoco nos enojemos, sino que aprendamos de tu Hijo Jesucristo, que como dice tu palabra en el libro de Isaías, que como cordero mudo fue al matadero y no abrió su boca. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Tienes mucha tarea que hacer todavía en nosotros, Señor. Tienes mucha tarea, pero tú ya nos prometiste que el que empezó la buena obra la va a terminar. Dile, Señor, aquí estoy, cámbiame, díselo, hermano. Un minuto más, pero esto es importante. Dile, Señor, aquí estoy, cámbiame, Señor, en el nombre de Jesús. Díselo, hermano bendito. Ayuda a nuestra memoria, Señor, ayuda a nuestro... Pídele al Señor que te cambie, hermano. Y yo voy a orar por otra cosa, pero tú síguele pidiendo que te cambie. Señor, ayuda a nuestra memoria, Señor, a nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Para que no olvidemos tu enseñanza, para que no olvidemos tu ley, para que no olvidemos tu instrucción, no olvidemos tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Y que guardemos en nuestro corazón tus mandamientos para ponerlos en práctica y para que ellos nos guarden de lo malo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que la ley es un ayo que nos dirigía hacia la gracia. En el nombre de Jesús, que guardemos tus mandamientos en el corazón, Señor, para que nos conduzcan a tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a cada uno de mis hermanos, guarda a cada una de mis hermanas, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos nosotros para aprender, Señor, para aprender. Aquí estamos, Señor, para que nos cambies. Para que nos liberes, Señor. Aquí estamos, Señor, para que cuando regresemos a nuestra casa, regresemos cambiados, Señor, cambiados. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Hemos venido aquí a buscarte y a que tú nos cambies, Señor, en el nombre de Jesús. A encontrarnos contigo y a que hagas algo nuevo en nosotros. Despierta mi mente. Para que quede grabada tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor, hermano. El Señor está haciendo la obra en tu vida, hermano, hermana.